Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. La tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 95 de Planeta M. Hoy hablaremos de branding, qué es, por qué es importante y muchas cosas más. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
¿Qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a cuatro con Toni Colom, que debuta en Planeta M. Buenas, Toni.
Muy buenas, Paul. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Después de ser oyente del podcast, pues encantado de estar por aquí con estos fantásticos compañeros.
Qué bueno. Encantados nosotros también de tener aquí un super crack del tema que seguro que vamos a aprender muchísimo. Toni es diseñador gráfico especializado en branding para negocios digitales. Comparte todo lo que sabe en el podcast, cómo diferenciarse. Su web es tonicolom.ws y su Twitter es @ToniColom. ¿Correcto, no, Toni?
Correctísimo, sí.
Muy bien. En Barcelona tenemos a Sonia Durolimia. Hola, Sonia, ¿qué tal?
Muy buenas, consolete y vacaciones casi a la vista y verano, súper guay. Mi qué momento bien, ideal bien, del año.
Qué buen rollo, qué bien, qué bien.
Bueno, el ideal es cuando te vas de vacaciones, pero bueno.
Sí, también, pero las previas siempre son muy buenas, sí, ¿eh? Y si no, que se lo digan a mi perro, que cuando voy a buscar la comida es el momento mejor de su día. Luego la comida va, pero las previas siempre molan.
Lo que hace la fantasía ahí. Perdón, ya me callo, perdón.
Sonia es consultora de social selling, formadora en marketing digital y social media. Mentora también para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es @durolimia. Correcto, ¿no, Sonia?
Sí, ya te lo sabes muy bien.
De memoria. Desde Madrid tenemos a Fernando Álvarez. Buenas, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué buen placer volver a coincidir con Sonia, que hacía un montón que no coincidía.
¡Guau, un montón!
Y por primera vez, como es lógico, porque se estrena hoy, o sea que sería difícil de otra manera con Toni. Muy bien, qué guay. Y bueno, y contigo, Paul, es una tras otra, o sea que eso es un no parar.
Eso, sí, a tope, a tope.
Esperamos, que de todas formas, que si queréis hablar sobre previas, yo llegué anoche de unas previas. O sea, que si queréis hoy puedo dar puedo presumir y puedo dar envidia.
¿Estás de vacaciones?
Ayer, hasta ayer. Oh. Pero no te preocupes que mañana por la tarde vuelvo. Vuelvo a empezar. ¿Sabes? Que si haces unas previas y luego no te vas, eso no son previas, son las definitivas. Para que sean previas te tienes que volver a ir, claro, que si no...
Vale. Madre mía.
Qué bien se lo monta Fernando.
Joder. Bueno.
Todo lo que se puede, ¿no?
Lo que me dejan.
Claro que sí. Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desdelatrinchera.com, su podcast es Código Emprendedor y su Twitter es @latrinchera. Correcto, ¿no, Fernando?
Absolutamente.
Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
Pues que a mí me sigue molando mucho Don Dominio porque son súper majetes y además un cuadernito que tengo por aquí de ellos que sí, todos los días me acuerdo. Así que acompañadísima.
Bueno. Ahí el merchandising también, muy bien.
Sí.
La verdad es que es un lujo de patrocinador y además también un lujo de proveedor de hostings y dominios. Y ojo, porque su alojamiento, que por cierto es el que usamos en Planeta M, tiene características muy interesantes como, por ejemplo, un selector de versión PHP o un autoinstalador de aplicaciones. Sin ir más lejos, yo instalé el WordPress de Planeta M en dos clics y eso que no tengo ni idea.
Pues además super cracks los de Don Dominio, porque con esto de las ayudas que decíamos, pues te responden rápido. Además, ya sea por chat, sí, email, son super eficaces.
Lo que haga falta. Nada, creo que con esto lo hemos dicho todo. Si tienes proyectos online, Don Dominio es el proveedor que necesitas. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web, planetampodcast.com. Además, a partir de ahora, somos parte de Redcast, la red de podcast del mundo digital, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter, nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí, vamos al lío.
Venga.
Vamos allá.
Vamos con ello. Venga, va.
Pues venga, a ver, si os parece podríamos empezar respondiendo a la pregunta, ¿qué es el branding? Venga, ¿quién se anima a disparar primero?
Como viene diciendo la tradición.
Exactamente, está clarísimo, vamos.
El invitado brinca.
Hombre. Entiendo que yo, ¿no? Que me estreno.
Como dicen en informática, last input, first out. O sea, el último que llega, el primero que sale a la palestra.
Fijo, la norma. Perfecto. Fijo, sí, señor.
Perfecto.
Venga, Tony,
pues. Genial. Pues sí, como diseñador gráfico puro de formación, pues encantado de responder a esta pregunta de qué es el branding, porque muchísimas veces hay como confusión, sobre todo en este sector, y lo primero que puedo decir es que el branding no es solamente diseño, no solamente la parte de identidad visual, sino que al final el branding sería como la creación y la gestión, digamos, de la marca, ¿vale? Y al final, crear y gestionar marca, en esto interviene, digamos, todo al final lo que rodea el negocio. Es decir, cualquier cosa que haya alrededor de un negocio puede, digamos, limar las percepciones que puede tener la gente sobre este negocio y, por lo tanto, sobre esta marca. Desde, pues, cómo tratamos a la gente en posventa, desde cómo la experiencia que tiene la gente en nuestra web, desde la identidad visual, evidentemente, pero al final hay un montón de elementos que forman parte del branding, como por ejemplo también podríamos encontrar la identidad verbal, el naming, el tagline, por ejemplo, el tono de voz, y todo esto pues no es visual, como se suele pensar muchas veces, por eso que el branding es simplemente la parte de diseño. Y para mí esto sería el branding. Al final es hacerse un montón de preguntas para acabar definiendo una estrategia de marca y, o para simplificarlo de alguna forma, pues tener las cosas claras.
Es un poco todo, ¿no? El branding es el conjunto, efectivamente, yo creo que sin ánimo de ser académica, ¿eh? Pero es un poco el conjunto de todo lo que tu marca transmite, definido desde ti, desde porque no confundamos con reputación, por ejemplo, ¿no? Que es al revés, es lo que perciben de ti los demás. Pero toda la parte de branding, pues eso, lo que desde todas las líneas que estaba comentando también Tony, es, al final es todo lo que tú creas, que transmites, que quieres transmitir, incluso filosofía de marca, ¿no? Eso tiene muchísimo que ver también con la parte de branding. Es, al final es todo lo que tú quieres transmitir. Es como el carácter, ¿no? De una marca. Tampoco es el carácter bien, porque hay muchos otros componentes, pero para que pues, haciendo así como una especie de símil con una persona, ¿no? El cómo vamos vestidos, el cómo nos peinamos, efectivamente el tono de voz, ¿no? La ideología que hay todo detrás, para mí el branding es un concepto bueno, súper súper completo y seguramente uno de los más complicados de abordar para un negocio.
Sí, totalmente. Sí, para mí digamos que parte de la estrategia, que podríamos definir pues sí, misión, visión y valores, que serían los típicos, uh-huh. Y a partir de aquí pues tendríamos los distintos niveles, ¿no? La identidad verbal, luego la identidad visual y luego la parte ya experiencial incluso, que aquí vendría pues la experiencia que tiene un usuario, como decíamos antes, cuando entra en una web, todo el customer journey que hablabais hace unos días también en este podcast, o sea, al final es lo que dice Sonia, ¿no? Que todas las, digamos, interacciones que tiene la gente con una empresa, al final pueden generar marca, por lo tanto están generando este branding.
Por decirlo de alguna otra manera, intentando resumirlo, mi forma de entenderlo es cualquier elemento de una empresa que termine trasladando una sensación al cliente, al potencial cliente. Ya, bueno, al cliente, potencial o actual. Cualquier elemento. Y cuando digo sensación, quiero decir, puede ser experiencia completa, puede ser un sentimiento, cualquier cosa. Puede ser un tema visual, lo que lo está transmitiendo, puede ser una conversación, puede ser un sonido, puede ser un olor, cualquier elemento es branding. Cuando tú entras en un local y huele de una forma particular, eso es branding. Cuando tú estás viendo un logotipo, es branding. Cuando te tratan de una manera específica, por teléfono, presencial, por email, da igual, es branding. Cuando lees unos textos de una forma, de una tipología concreta, digamos, o con un tono concreto, es branding. Es decir, yo casi me atrevería a decir que todo lo que está en front office, es decir, todo lo que es de cara al cliente, es branding. Bueno o malo, que luego también los hay, pero todo es branding. Todo lo que es back office es la fábrica de la creación del branding. Es decir, todo lo que está por detrás de las bambalinas es lo que genera ese branding, lo que genera esas sensaciones que se terminan trasladando al cliente por delante.
Y lo importante que resulta, ¿eh? Porque es que además sin branding, ¿dónde está tu diferenciación con respecto a todo el resto de competidores? Me da igual, o de partners, o al final si todos... Mira, esto tiene... Ay, que se me cruzan un montón de ideas. Esto tiene mucho que ver con... Sí, porque ahora me he acordado de una cosa que ha dicho Tony que me ha parecido súper importante. Esto de la diferenciación tiene que ver muchísimo con la marca personal. También, que es otra forma de branding, ¿eh? No solo para las empresas, las personas. Y no hablo del freelance, ¿eh? Hablo de la persona. Me da igual que esté trabajando por cuenta ajena. Todos tenemos también un branding, una forma en la que nos queremos presentar ante en nuestro sector. Y claro, si somos 7.500 millones de personas en el mundo, ¿dónde vas si no tienes una marca definida, si no tienes un branding definido? O sea, ¿vas a ser uno más de todos esos? Evidentemente no. La gracia es esa diferenciación, ¿no? Y entre paréntesis, lo que decía Tony, misión, visión, valores. ¿Cuántos emprendedores se olvidan de lo importante que es misión, visión y valores, incluso dentro de una página web? O sea, mostrarlo con otro nombre si quiere, pero hay que definirlo. Eso no es... porque el nombre es verdad que a mí me resulta un poco casposillo ya, como del otro siglo, pero al final el concepto sigue siendo ese. Lo rebautizamos y listo, pero ojo, no solo las empresas, sino también las personas. A mí me parece importantísimo que estemos trabajando por esa línea, ¿eh?
Pero vamos, que si te resulta casposo branding, desde mi punto de vista, llámalo experiencia cliente, pero es verdad. Es decir, es que para mí, de verdad lo digo, muchas veces yo veo que la gente ve el branding como una cosa, ¿no? Dentro de la empresa, como un elemento más, ¿no? Está la logística, están los facilities, de toda la parte de inmuebles o tal, y luego está el branding. Y es que yo, sinceramente, es que no lo veo así. Es decir, para mí el branding lo es todo. O sea, es la base de la empresa. O sea, sin branding no hay empresa. Otra cosa es que hasta ahora, digamos, todas las empresas han ignorado ese área, ¿no? Pero eso no conllevaba que no existiera. ¿Sabes? Como si hace mil años, pues ignoraban que existían agujeros negros. Maravilloso, pero en el universo. Pero eso no hacía que no existieran, estaban ahí. Y el branding es todo, es un poco lo que reúne o es la consecuencia, pues efectivamente, de esos diseños, de esa visión y valores, es la consecuencia de cada, o debe de ser, mejor dicho, no es, debe de ser la consecuencia de cada acción que cualquiera de las personas que integran la empresa realiza. O sea, para mí, el branding es lo primero que deberían de darle a uno cuando le dan la firma del contrato. O sea, después del contrato, una vez que ha puesto la firma ahí, toma, este es el manual de branding. O sea, esto es lo que la empresa representa para el resto de la humanidad, para el resto de sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, para mí me parece fundamental. Es incluso, si me apuras, muy cercano a la cultura de empresa. O debería de serlo. Entonces, cuando hay empresas que dicen que no tienen branding, volvemos a lo mismo que ya en su día hablamos con la marca personal. Mentira. Branding tenemos todos. Como lo de los padres. Sí, padres tenemos todos. Otra cosa es que, bueno, pues te lleves mejor o te lleves peor con ellos, ¿no? Pero branding tenemos todos. ¿Pases de él o no?
Voy a estar de acuerdo con Fernando. ¡Wow!
Espera, Paul, para. Vamos a empezar a grabar otra vez. Vamos a empezar a grabar otra vez, que ha habido un error en la comunicación. He oído algo raro.
Este corte lo voy a guardar. Lo voy a guardar y lo voy a poner en el tráiler de la tercera temporada.
Oye, y decías una cosa también ahí chula, porque el branding, dices, se ignora, ¿no? Y me estaba planteando, es verdad, se ignora. ¿Por qué se ignora? ¿Por qué es abstracto? ¿Porque no somos capaces desde las empresas de identificarlo? ¿Porque no genera una venta directa? Fíjate, directa, pues, pero ¿cómo incide?
Genera una venta directa de tres pares de
narices. Pero ¿cómo incide en la venta? Claro.
Pero vamos, y desde mi punto de vista, no digo en todos, pero en muchos negocios, genera una venta directa de tres pares de narices. Tú entras en un comercio y en función cómo te atiende, cómo te mire y cómo te sonríe o no sonríe la primera persona, tú ya te quedas o te vas. O sea, pero te estoy hablando en la cola, en la pequeña o no gran cola de un restaurante. de la persona que te está atendiendo en la tienda de ropa o en la librería. O sea, quiero decir, el branding, para mí no es una diferencia grande. Fijaros, yo, bajo mi experiencia, que me puedo equivocar, desde luego, por supuesto, la experiencia, como toda experiencia, es limitada, evidentemente, aunque sea de muchos años. Mi experiencia es que tenemos demasiados técnicos montando empresas y tenemos pocos empresarios llevando empresas. Sobre todo y muy, muy especialmente en la pequeña y mediana empresa. Entonces, para mí ese es el gran problema del branding, que es una cosa, efectivamente, como bien decías, algo etéreo, es algo que no es tangible, no es fácilmente tocar, porque claro, cuando hablas de transmitir experiencias, emociones, etcétera, claro, es lo primero, es algo que alguien a nivel técnico normalmente no ha estudiado ni de lejos en su, digamos, es decir, estudios formales. Si lo ha estudiado es porque la ha interesado y lo ha hecho paralelamente. A no ser que justo se dedica al marketing, claro. Es decir, haya estudiado marketing, entonces a lo mejor si la carrera es más o menos actual, lo habrá podido estudiar. Pero como tenga cualquier tipo de ingeniería o trabajo, digamos, lo que entendemos todos como muy técnico, vamos, va fuera.
Yo creo que lo difícil es la atribución de las ventas al branding. Es decir, que como esa línea no está clara, no es diáfana, ¿no? Entonces es lo que yo entiendo que a mucho empresario o a mucha empresa, incluso a mucha marca personal, le cuesta entender la importancia del branding, porque no hay esta línea de atribución directa que te permita decir, mira, estas ventas son gracias al trabajo o a la inversión que he hecho en mi branding.
Sí, es difícilmente trazable. Por eso normalmente por lo que empieza la gente es como por el plan de empresa, ¿no? Por los números, por las cosas como más tangibles que decíamos antes, lo que van a llevar la inversión y luego las ventas, y se deja el branding como algo de, bueno, ya lo vamos a ir creando, ¿no? Yo también me encuentro mucha gente que viene y me dice, oye, pues quiero crear una identidad visual, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de la base estratégica de marca creado. Y es como, vale, paremos un momento, vamos a reflexionar sobre todo esto, vamos a hacernos un montón de preguntas, vamos a definir esta estrategia y en base a eso vamos a generar esta identidad visual y luego ya un montón de cosas que nos van a ir saliendo como rodadas, digamos. Es decir, el tema de cómo comunicamos, pues esto te lo da también esta base de branding. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de un podcast, a través de creación de contenido o hacemos algo como más agresivo quizás a través de, comprando listas de correos y mandamos este correo, ¿no? Entonces, hay un montón de elementos que influyen en estas decisiones finales que se pueden atribuir al branding y que la gente, pues las, digamos que parte de esta base como más de números y no tanto de la parte esta como de sentimientos que estábamos comentando.
Qué importante, ¿no, Tony? Para ti un briefing inicial cuando estés con un cliente así.
Totalmente.
Porque, fíjate, yo estábamos comentando antes de entrar, ya lo avanzaré, ¿eh? No voy a hacer spam ni nada, pero estaba trabajando justo en un modelo de negocio en otro proyecto que quiero empezar en breve. Y claro, a la hora de ponerte a diseñar los colores corporativos, el logo, justamente lo que comenta Tony, ¿no? Que vas a transmitir cómo, qué. Es que es importantísimo que tengas muy claro esa filosofía, ese carácter que tiene que tener una empresa, que tiene que tener un negocio. Y efectivamente, eso tiene muchísimo que ver con las emociones, como decía Fernando, y tiene muchísimo que ver con la filosofía de vida que tú entiendes. Y además, estamos además en un momento económico mundial en el que está cambiando la forma de relacionarse entre empresas, ¿no? Estamos hablando de un crowdfunding, estamos hablando de economía colaborativa, estamos hablando de otros conceptos. Y todo eso, yo creo que tiene que estar plasmado y se puede plasmar incluso con los colores de tu logo, con los colores de tu página web. No sé, es que me parece importantísimo, por eso ese primer branding, ¿no? Para ¿y por dónde arrancamos? Pues piensa, haz una introspección, ¿no? De ti mismo, que quieres arrancar el proyecto, que quieres arrancar la empresa o que tienes una empresa y tienes una junta directiva, momento introspectivo, ¿no? Y valorar qué queremos, esa misión, visión, valores, qué queremos ser cuando seamos mayores o ya que somos mayores.
Sí, sí. Y la importancia que está, perdona, Fernando.
No, por favor.
No, digo, y la importancia que esta misión, visión y valores que sean reales, que salgan directamente de la esencia de la persona o de la corporación, que no sean impostados, que no sean simplemente porque están de moda, porque creemos que van a vender y luego pues los lanzamos en una página, los metemos, digamos, en un papel, los metemos también en la página web y ahí quedan súper bonitos, ¿no? Pero luego, cuando esta gente los clientes entran en contacto realmente con esta marca, se encuentra con un panorama totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper conscientes de con esta misión, visión, valores, con todos estos elementos de la estrategia, estamos creando una promesa de marca que luego tenemos que cumplir. Es decir, cuando estas personas nos compren nuestros servicios, nuestros productos, realmente tenemos que estar a la altura de realmente si somos sostenibles, tenemos que serlo. No podemos decir simplemente que somos sostenibles y luego mandar con nuestro packaging pues un montón de plástico, por ejemplo, por poner un ejemplo súper súper claro, ¿no? Entonces, no es simplemente que tenemos que creérnoslos, estos valores, sino que realmente tienen que salir de lo que somos.
Sí, es que si no se nota rápido. Tienen de vida dos telediarios.
O sea. Eso es.
Sí.
Y en esos casos es súper contraproducente. Sí. Porque quiero decir, una cosa es que tú no tengas gestionado una percepción por parte del potencial cliente y otra cosa es que gestiones una mala percepción por parte del cliente. Y no hay nada más malo o no hay nada peor que la incongruencia y la mentira. O sea, la incongruencia es malo, pero la mentira ya es fatal, o sea, a la hora de las ventas. Porque tú has prometido una cosa de forma literal o no tan literal y de repente estás haciendo otra. Eso hay gente que lo perdona, pero son los menos. La gente normalmente no suele perdonar eso. Pues fíjate, yo un poco respondiendo a tu pregunta, Paul, yo creo que la clave de todo esto está en precisamente muchas veces trabajar las preguntas directas. Es decir, como bien decía Tony, al final, y bueno, y Sonia también ha mencionado, efectivamente el diseño visual, desde mi punto de vista, es una herramienta hacia un fin. Ahora, si no tenemos claro cuál es la imagen o qué queremos representar o qué queremos aportar nosotros al mundo, cuando digo el mundo, no estoy hablando en plan de Steve Jobs, de deja la huella en el universo, no. Vamos a lo terrenal. Cuando digo mundo, lo digo de forma más amplia, pero quiero lo que me refiero es a los clientes potenciales, actuales y futuros, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestra contribución como empresa, como entidad, como equipo, como grupo, como comunidad? ¿Cuál es esa cosa que queremos aportar? A partir de ahí va a ser mucho más fácil deducir cómo se nos percibe. Una vez que sabemos qué queremos aportar y cómo queremos ser percibidos, nos será más fácil desarrollar una visión de la empresa en la que no la tengamos, o sea, una visión de empresa que no sea de despacho de mesa de cabo y asientos de cuero, que luego no hay quien le eche quisiera. Es decir, con palabras que somos los líderes uno en el mercado, es decir, palabras que podrías aplicar prácticamente a cualquier empresa, a cualquier sector y valdría. Sino tiene, o sea, la visión, que para mí una visión es aquello que precisamente tu empresa quiere con, fijaros, para mí la visión y misión lo defino de dos formas muy, muy fáciles en mis trabajos de mentoring con clientes. Y es, visión es aquel cambio que tú quieres ver en el mundo. Cuando digo quieres tú, quiero decir tu empresa. No evidentemente tú y que el resto de tu empresa vaya por otro lado. No, no. ¿Cuál es el cambio que tu empresa quiere ver en el mundo? También pasa mucho. Demasiado. Demasiado. ¿Cuál es el cambio que quieres ver en el mundo? Bueno, pues quiero que el mundo sea más ecológico, que esté más conectado, que lo que sea. Perfecto. Y la misión es, ok. Y ahora, ¿cómo esta empresa, cómo vuestro equipo, vuestra comunidad, vuestro personal, vais a contribuir a realizar ese cambio? Bueno, pues entonces nuestra misión es, pues precisamente, proveer de la tecnología, proveer de los servicios, proveer de lo que fuese, para que ese cambio se pueda ver en el mundo. Es decir, para mí esa es la clave. Pero primero tienes que saber qué quieres que el mundo cambie, qué quieres, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es un... Vamos a sentarnos a definir la visión. Porque entonces es súper fácil, pero súper fácil caer en somos la empresa, no sé qué, tal, tal.
Cárgaselo a un copy y ya está, y acabas antes. Sí. A un copyright.
Sí. Y incluso aún después de todo, lo hará mejor. Aunque no sepa ni de qué va la empresa. Pero por lo menos no utilizará esas palabras que son tan odiosos. O sea, no, es verdad, o sea, es verdad. Y hasta cierto punto sería maravilloso. Sobre todo, muy fácil, aparte maravilloso, muy fácil en pequeñas empresas, el que esa visión y esa misión se tratara. Ya no digo que la decidieran, pero al menos se tratara con el resto del personal. Ya digo, en grandes empresas eso es directamente imposible, pero en pequeñas y medianas, que yo creo que son una buena parte de las empresas o personas que nos están escuchando, yo creo que sería muy fácil.
¿Seguro que es imposible, Fernando, para grandes empresas?
A ver, imposible en esta vida no hay nada.
No, pues yo creo que hay una marca, la puedo decir, ¿no? Sí, porque ahí vamos a hablar de ejemplos también, sí, claro.
Sí.
Hay una marca que para mí lo tiene clarísimo y es Estrella Damm. Yo es que como siempre voy a parar a las cervezas, pues no sé qué siempre tengo estos ejemplos que se me cruzan.
El lado más personal de Sonia.
Mi branding, eso forma parte de mi branding también. Y no quiero decir, Estrella Damm lo tiene muy claro, tiene clarísimo lo que quiere transmitir y cada verano nos lo recuerda. Pero es una gran marca, una pequeña marca. Yo estaba pensando en la tira de marketing, nuestra compañera Marisa de sector, que también lo tiene muy claro, ¿eh?
Pero una pregunta, Sonia, antes de pasar a otra. Estrella Damm, ¿cómo han hecho ellos para te lo digo porque no lo conozco, entonces entiendo que se lo has puesto como ejemplo porque lo conoces. ¿Cómo han hecho ellos para que la visión, misión de empresa sea, digamos, establecida, coordinada o aceptada o consensuada por toda la organización? Porque entiendo que te referías a eso, ¿o no?
Yo no estoy dentro de las reuniones ejecutivas que tienen, no, evidentemente.
Fastidies. Pero te gustaría.
Pues bueno, depende de cómo las amenicen, pero...
Te aviso, sí,
puedo fantasear absolutamente.
Te aviso, ponen café, no ponen cerveza.
Buah, pues si ponen café ya...
Que te veo caminar.
Entonces no.
No, pero sí que es verdad que he visitado varias veces Estrella Damm por temas de ocio, por visitar la fábrica y por temas de trabajo, porque tienen zonas en Barcelona para realizar eventos y bueno, he tenido ocasión de hablar con bastantes personas de varios niveles a nivel jerárquico organizacional y a mí me parece que sí que tienen esa percepción de frescor, ¿no? De juvenil, de esa alegría de juventud, ¿no? Que no es casposa. Justamente, uf, que eso pesa tanto luego eso en la cabeza que me parece que es una marca que sí que es capaz de transmitir todo esto, ¿no? De hecho, además, a nivel de ubicación, o sea, es muy mediterránea, es una marca muy mediterránea, es muy de Barcelona esta cerveza, ¿no? Mis saludos a la gente de Mau también, ¿eh?
También se acepta. Sonia también acepta regalos de Mau, no tiene ningún problema.
Bueno, de hecho,
no se enfade nadie.
De hecho, podrías abrir mi nevera y a lo mejor. Bueno, tengo de todo.
Tengo de todo. A veces hasta comida. A veces tengo hasta comida.
Pero quizá esto de Damm, más que consensuar entre todo el equipo, es que son capaces de transmitir muy bien a todo el equipo, ¿no? Sus valores, sus principios, ¿no? Y entiendo que, aunque todos no estén en la toma de decisión de cuál va a ser la misión y la visión de Damm, ¿no? Pues está claro que sí, todo el equipo lo tiene claro.
Solo un apunte, Fernando, que incluso en la contratación de empleados, ¿no? Que tengan un perfil justo determinado ya.
Ahí está.
Justo iba a decir eso. Es decir, es que, claro, una cosa es cuando estás empezando que tienes que, digamos, no me sale el término, voy a decir educar, pero no es educar, es consensuar, formar un poco esa cultura. Y otra cosa es cuando ya tienes cierto tamaño, que entonces ya el personal ya no lo educas, no lo formas en esa cultura, sino lo seleccionas. Claro, es decir, ya sí, las también. Personas se van a ver atraídas precisamente porque eres congruente con tus valores, con tu marca, etcétera, y entonces ya directamente vienen. Y los que no se ven atraídos, pues hombre, muy mal se tienen que ver para querer trabajar contigo, lógicamente, ¿no? Es decir, muy mal tienen que estar. Eso está claro. Hay un ejemplo que pusimos hace tiempo, lo que pasa que no lo he mencionado porque es que desconozco el tamaño de la empresa. Entonces, hombre, sé que es muy grande, pero no sé cuánto significa eso muy grande. No sé si hablamos de 500 empleados o de 1.000 empleados. Pero vamos, Patagonia. O sea, Patagonia es un ejemplo clarísimo de empresa que defiende esos valores de libertad, de ecología, etcétera, porque luego además actúan, han demostrado una y otra vez que actúan en consecuencia, ¿no? Como aquella vez que tuvieron que parar toda la venta de sus productos porque se dieron cuenta que parece ser que en los envíos y en las fábricas, sobre todo me parece que fue un tema de las fábricas, no estaban cumpliendo los estándares que ellos defendían, digamos, ¿no? De calidad, de ecología, etcétera, y de, bueno, y de bienestar de los empleados. Creo que fue en México concretamente y pararon todas las ventas, con lo que eso supone. O sea, no estamos hablando de un pequeño cambio de, bueno, pues venga, va, quitamos este papel y ponemos otro. No. Pararon todas las ventas hasta que pudieran asegurar que toda la cadena, digamos, de producción funcionaba desde que se cogía el material hasta que se ponía en la tienda, que todo funcionaba en la manera adecuada que ellos entendían. O sea, que eso es tremendo. En España no estoy seguro si Barrabés podría ser otro ejemplo similar. No estoy seguro. Me huele que sí, me suena que sí. Pero no tengo ahora mismo, normalmente no me vienen datos exactos o algún artículo exacto, por lo cual no podría asegurarlo. Pero me huele que sí. Otra empresa que, para el que no lo conozca, es dedicada a todo lo que es material de montaña, de origen en Pirineos, aunque ahora ya, bueno, en internet y en mil otros sitios están, fama, que yo sepa, internacional, a nivel de los verdaderos profesionales del alpinismo en la montaña. O sea, que es una gran marca, nacida en un pueblecito muy pequeñito, pero con una cultura empresarial muy fuerte en calidad, valores y demás. Y es algo, para mí, de lo que estar muy orgulloso también, ¿no? Que no total. Siempre tenemos que ir a los ejemplos americanos, sí, que total. Aquí también pasa.
Total.
Aquí también.
Mira, por poner otro ejemplo, si entramos en este campo de ejemplos, a mí me gusta muchísimo la marca de Closca, no sé si la conocéis. Es una marca valenciana y me gusta muchísimo porque es lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, no se plantean, vamos a comercializar esto y en torno a esto vamos a generar unos valores y lo que sea, sino, vale, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crear unas ciudades pues más verdes, más habitables, lo que sea. Vale, ¿cómo podemos ayudar a que estas ciudades sean más verdes? Pues lo que crearon en primer lugar fue un casco de bici plegable. Estuvieron mirando, dicen, vale, pues uno de los problemas que tienen las personas que van en bici, y por lo tanto, si van en bici, si ayudamos a estas personas, vamos a contribuir a que las ciudades sean más verdes. Uno de los problemas que tienen es que cuando van con el casco, pues lo tienen que dejar en la bici o se lo llevan a la oficina, pero es muy engorroso de llevar. Pues oye, vamos a hacer este casco que sea plegable. Además, ellos vienen pues del diseño de diseño industrial y son buenísimos. O sea, todos sus productos en cuanto a diseño industrial, gráfico y todo es brutal. Y al final es eso. Es decir, vale, este es nuestro objetivo. ¿Cómo podemos hacer para llegar a esto, ¿no? Entonces, estaban más o menos relacionados con este mundillo de las bicis y dicen, pues vaya, tenemos aquí este hueco de mercado, creemos que podemos crear este producto. Luego se plantean, ¿cómo podemos aportar aún más? Pues oye, una botella de agua que sea totalmente de estas que no, digamos que no, que es perenne, digamos, ¿vale? Es decir, una botella de estas de cristal, además de cristal de borosilicato, creo, o algo por el estilo, que es uno de los cristales más potentes o más duros, digamos, que hay en el mercado, recubierta con una silicona. Y tiene un diseño espectacular, muy bonito y además es muy funcional y está pensado también para estas personas que van por este ámbito o este terreno urbano, digamos, porque tiene así como algo como para agarrarse, digamos, a la bolsa y todo esto. O sea que al final es, ya ves, cascos de bici y botellas de agua, que una cosa con la otra podrían no tener relación, pero están relacionados en que al final harán posible este objetivo de unas ciudades más verdes y más habitables.
Lo estoy viendo ahora mismo en Google, es verdad, es chulísimo.
Sí, sí, cuando dijiste lo del casco dije, ah, sí, los del casco plegable.
Sí, sí, es que está súper bien pensado y sí, sí, la resolución es muy, muy buena. Y además creo que incluso hay, no sé si la botella o el casco están también en el MoMA de Nueva York o que se pueden vender en el MoMA de Nueva York, o sea que simplemente llegan ahí cosas que realmente a nivel de diseño son espectaculares, o sea que... Por poner un poco el nivel, y como decía Fernando, que no hace falta ir a las grandes corporaciones norteamericanas por poner buenos ejemplos de marcas.
Correcto, correcto. ¿Y qué diríais vosotros que distingue a una marca que tiene bien trabajado el branding de otra que no?
Te lo digo rápido. Que vayas, interactúes donde interactúes con esa marca, tienes más o menos la misma tipo de experiencia. La que no lo tiene es una lotería.
La credibilidad, iba a decir yo. La marca también. Auténtica, el branding auténtico es creíble. Porque si no, vamos a eso que comentaba Tony al principio, ¿no? Que cuando te lo inventas, pues que tienes dos telediarios, tiene que ser auténtico.
Sí, sí, sí. Yo mencionaría también la coherencia. Es decir, yo siempre miro que haya coherencia cuando creo alguna marca entre lo que es la persona o es la corporación, es decir, esta esencia que estábamos buscando, entre lo que dice esta marca, es decir, lo que va comunicando, y luego, evidentemente, lo que hace. Es decir, estas acciones que realmente hacen, lo que decíamos antes, ¿no? No es sencillamente que tú vayas diciendo que eres muy ecológico si luego cuando mandas un paquete está envuelto en plástico, ¿no? Entonces, esta coherencia entre lo que eres, lo que dices y lo que haces, yo creo que es una de las bases, digamos, también que tienen todas las buenas marcas.
Bien, pues si os parece, ahora que yo ya creo que hemos entendido entre todos de qué va esto del branding y su importancia, podríamos entrar un poco en la parte más aplicada, ¿no? Es decir, cómo se construye ese branding desde cero. Entonces, Tony, ¿cómo trabajas tú? ¿Cuáles son un poco los pasos que se van siguiendo para llegar a ese branding final?
Vale, fantástico. Pues sí, es un poco los pasos que he comentado antes o las capas, digamos, de información. Pero yo empiezo trabajando por eso, por la estrategia, por la base, haciendo un montón de preguntas, reuniéndome con los clientes, preguntas que incluso podrían parecer insignificantes, como por ejemplo, yo qué sé, ¿cuál es el plato que te gusta más cocinar? Pues, por ejemplo, una clienta me comentó, el plato que me gusta más cocinar es hummus o cosas de estas que al final, ¿por qué? Rascando un poquito más, haciendo más preguntas, ¿por qué te gusta cocinar esto? Pues porque al final lo que puedes hacer con esta comida la puedes compartir con las personas, como que la gente interactúa con esta comida, ¿no? Alrededor de este plato, pues se va generando conexiones. Entonces, uno de los valores que acabamos definiendo para esta persona es el de la colaboración, digamos, la cooperación entre personas. Para poner un ejemplo, digamos, de preguntas que podrían parecer como insignificantes, pero al final es eso, es ir haciendo un montón de preguntas para sacar esta esencia de la persona, en caso de marcas personales, o de la corporación, en el caso de, pues eso, de marcas ya más corporativas. Luego, a partir de aquí, cuando ya tenemos todo esto definido, cuando las personas dicen, vale, me siento totalmente identificado con esto, luego ya pasaríamos a la identidad verbal, a definir un naming, a definir un tagline, a definir un tono de voz general, pues que realmente trasladen todo esto que estábamos comentando. Y luego ya pasaríamos a esta identidad visual, que mucha gente, lo que te decía antes, ¿no? Que vienen y dicen, vale, vamos a diseñar una identidad visual para mi marca. Es como, vale, nos estamos saltando un montón de pasos. Entonces, cuando ya tenemos todo esto listo, pues vamos a por la identidad visual. Vamos a ver realmente qué colores, qué tipo de logotipo, qué tipografía, qué imágenes, qué ilustraciones pueden trasladar, digamos, todo este mensaje de la estrategia, toda esta narrativa que hemos ido creando durante esta parte estratégica. Y luego sí que lo podemos plasmar visualmente, que al final es eso, simplemente. O sea, la gente tiene que percibir de este diseño, de esta identidad visual, todos estos valores. Tenemos que estar mandando un mensaje a nivel visual de todo lo que somos, de esta esencia. Y luego ya pues podemos generar pues más ideas para la parte experiencial. O que básicamente todo lo que vayamos generando a partir de este momento que tenga muchísima coherencia con esta narrativa que estábamos comentando, con estos valores, con esta misión, que todo apunte a un solo fin. Esta sería de forma, digamos, por encima, muy esquemática, pues lo que voy siguiendo de, digamos, de método para crear estas marcas.
Yo, si acaso, metería una pequeña pieza, un previo, al principio de todo. Y es esa parte de introspección, ¿no? De primero, bueno, Tony la trabaja con ese briefing que hace, ¿no? Pero a mí me parece que las personas cuando piden, o esas empresas, esos clientes cuando piden esta construcción de branding, yo creo que tienen que hacer un ejercicio previo de mirarse dentro, ¿no? De cómo eres, de cómo ves el mundo. Incluso a nivel personal, que justamente por eso lo del humor me ha hecho mucha gracia, me parece tremendo, ¿no? El hacer esa pregunta de qué plato te gusta cocinar. Yo tendría un problema ahí también, pero bueno, porque no me gusta nada cocinar. Pero bueno, seguro que lo hubiéramos sacado de otra
forma. Hay muchas otras. Era una pregunta dentro de una sesión de 2 horas de preguntas introspectivas.
No quiero fastidiarlo, pero si le pregunta por cerveza no acabáis ni en 3 días. No acabáis haciendo brandy. Ahora, borrachos ya, puede ser que...
Pero esa parte, bueno, pues me sale el ramalazo de la psicología, ¿no? Pero esa parte interna que tienes que saber trabajar, que tienes que tener un mínimo de autoconocimiento y que tienes que saber el por qué estás ahí, para qué quieres estar ahí, ¿no? Porque yo recuerdo que además estuve escribiendo hace unos meses un post de qué es ser emprendedor, ¿no? Y a mí me parece que ser emprendedor no solo es que como no tengo trabajo me intento montar por mi cuenta. No, yo creo que un emprendedor, eso es ser autónomo. Yo creo que un emprendedor tiene un aporte mucho más a la sociedad que tiene que creer, ¿no? Entonces, esa parte de autoconocimiento, de plantéate, dedícate unos minutitos, unos días, unos ratitos, te pones incienso, te quedas así tranquilamente, con un libro en blanco o con una grabación para si no te gusta escribir, o sin nada, simplemente mirando el cielo, mirando el mar, y seguro que conectas contigo. Y cuando conectas contigo es mucho más fácil saber qué quieres darle al mundo y cómo lo quieres plasmar a través de ese negocio o ese branding que quieres organizar.
Totalmente.
Sí, yo desde mi lado lo trabajo un poco de forma resumida, como habéis comentado y como yo comenté antes, ¿no? Es decir, lo primero que necesito saber es qué es lo que esa persona que viene a contratarme, digamos, quiere a través de su negocio, a través de su empresa, tenga el tamaño que tenga, que quiere aportar al mundo. O sea, ¿qué, cuál es su parte, ¿no? A partir de trabajo mucho, el por qué y para qué quiere hacer eso que quiere hacer. Y a partir de ahí, pues efectivamente se va profundizando. Hay sesiones donde duran menos porque es todo mucho más claro, pero otras también pues duran un montón porque la persona viene con, bueno, pues con una idea un poco más volátil, digamos, o menos clara, que normalmente en mi caso por lo menos suele ser lo más habitual, ¿no? Que vienen con una idea muy clara del producto o servicio que quieren lanzar y luego a veces incluso hemos terminado teniendo que modificar en parte o no tan en parte, sino grandemente, digamos, el producto y servicio porque, claro, es que muchas veces es que ni siquiera va entonado con lo que ellos buscan.
Sí, sí.
O sea, quieren hacer algo porque lo que han visto, porque lo tiene la competencia, porque no sé qué, pero es que no tiene que ver con ellos, sobre todo cuando son nuevos emprendedores, ¿no? Es decir, gente que empieza de cero. Y en esos sentidos, esa es para mí la forma. O sea, para mí la clave de poder trabajar esto es el arte de la pregunta. No es ni más ni menos. Y es como bien también decía Sonia, el profundizar en la psicología de la persona, pero desde el lado más humano, desde el lado de contribución. Y a partir de ahí, las posibilidades de un gran branding sale, a ver, iba a decir, sale mucho más fácil. Lleva su trabajo, no es cosa de un minuto, ya digo, pero es más fácil porque las posibilidades de éxito son mayores. Mientras que la otra forma, a lo mejor lo consigues en 2 horas, pero es que luego después va a ser un fiasco.
Y Tony, una pregunta. Yo que soy muy de psicología del color y tal, uh-huh. ¿Te pasa que te llegue el cliente, pues eso, con la imagen corporativa, con los colores del logo y demás, y te vengan de, es que quiero que sea de este color o que tenga este color porque es mi color favorito, y sí. Se lo acabas desmontando?
Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, muchas veces me vienen como, este es mi color corporativo y siempre les pregunto, ¿hay algún elemento de esta identidad visual o del branding en general que tú quieras mantener? Y a veces te dicen eso, pues el color porque me gusta. Y luego es, vale, hacemos una primera sesión de decir, a partir de aquí vamos a abrir la mente, absolutamente nada de lo que sabes o de lo que crees que sabes quizás nos sirva. Entonces vamos a hacer todo el proceso, vamos primero a definir estas bases y en base a todo esto vamos ya a decidir, pues eso, en función, como decías tú, de la psicología del color, vamos a decidir cuál es el color que realmente está definiendo mejor a tu marca. Y es que a veces es que tienen unos colores que realmente su principal competencia ya los está utilizando o está utilizando unos que son muy, muy similares. Entonces, aquí a nivel de diferenciación visual, pues también tenemos que hacer un ejercicio de intentar buscar un tono distinto o intentar buscar movernos dentro de esta rueda de los colores, digamos. Entonces, sí, sí, muchísimas veces y no solo, digamos, en cuanto a colores, sino en cuanto a logo, en cuanto a tipografías, en cuanto a absolutamente todos los elementos. Hay un trabajo ahí de irme ganando la confianza y decir, vale, mira, todo esto que estamos haciendo viene de todo este proceso. Es decir, que quizás si no hemos hecho antes todo el proceso, todo lo que ahora mismo tienes no tiene ningún sentido.
Claro, no tiene fundamento.
Eso es.
Totalmente. Bien, imaginemos ahora que tenemos un branding bien diseñado. ¿Cómo nos aseguramos de su buena implantación?
Vaya preguntita, Paul.
Tienes que tener mínimos unos cuantos KPIs y luego después, dependiendo de la parte del branding que quieras verificar, pues tendrás diferentes métodos. Quiero decir, por ejemplo, si se entienda, el famoso Mystery Shopper puede hacer una validación en un momento dado, ¿no?, de la experiencia de cliente. Si es una tienda online, aquí Miracorti podría aportar seguro que hay muchas posibilidades. Hacer tu propia compra, trasladar cualquier tipo de problema, a ver cómo se atiende, cómo se recibe, tiempos de respuesta. Es decir, ahí entiendo que tienes que tener una serie de KPIs definidos. Es decir, el branding, efectivamente, como bien decíamos antes, es muy etéreo, es a veces un tanto intangible, no es fácil vincularlo de forma directa a la venta, pero eso no quiere decir que no existan KPIs que sepamos que afectan al branding y que de alguna forma, evidentemente, afectan y a veces, como decía antes, muy directa a la venta. Entonces, los tiempos de respuesta, por ejemplo, de una atención al cliente son fundamentales, sin ir más lejos. El cómo es esa respuesta, o sea, quiero decir, ¿es resolutiva o es dándote largas? Es, aunque sea escrita, pero es más o menos simpática, amable, es decir, no tienen que tener emoticono, pero bueno, en el tono de las palabras se ve si es seco, cortante, o si está por la labor de ayudar, o... Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Algunas podrán de ser de 1-0, o sea, que sí o no, ¿vale? O sea, tiempo de respuesta, tal tiempo, chimpún, no hay más duda. Por encima de 2 minutos, el mucho por debajo, es bien, por ejemplo. Y otras a lo mejor es de 0 a 10, ¿no? Es decir, ¿yo cómo he percibido esto? Pues yo lo he percibido en 7. Bueno, un mapa de calor. en un momento dado, pero hay muchos elementos a nivel, en ese sentido. Yo creo que al final, en cualquier caso, la medición del branding tiene que ser siempre desde el lado del cliente. Es decir, qué interacciones el cliente tiene con nuestra marca, con nuestra empresa, y cómo podemos medir algún que otro KPI de esas interacciones.
Yo iría por otra línea. Está bien, es interesante lo que comenta.
Me sorprendes.
Puedes decir que no estás de acuerdo, ¿eh? No pasa nada.
No, me parece
sutil,
mal, ¿eh?
Porque, qué sutil. Porque, sí, sí, sí.
¿Cómo estáis, de verdad? Porque la parte de medición, evidentemente, es súper importante. Pero yo iba por algo un poco más primitivo, y no primario, primitivo. Y es, si estamos diciendo que para crear que un branding tiene que ser auténtico, que tiene que reflejar realmente la filosofía que hay detrás de la gente y demás, pues para que funcione y para poder implementarlo con éxito, al final es ser auténtico. Es que volvemos a ser sincero, no hagas copias, no intentes copiar a nadie, porque ya está Tony aquí para desmontarte el logo de la competencia. O sea, que búscate tu propio logo y no lo copies. Pero es más por esa línea de tienes que ser tú al final. Evidentemente tiene que haber una estrategia detrás, ¿eh? O sea, yo parto siempre de una estrategia. Si una estrategia vas perdido, o sea, no se trata de improvisar. Pero dentro de esa estrategia que tienes montada, que puede ser pues con lo que sea, el comunicar en ciertas redes sociales o hacerlo a través de un podcast o como sea, a partir de esa estrategia tú lo que tienes que crear es algo que sea tuyo de verdad. Y yo creo que aquí hay que hacer un poco de escuchar un poquitín al instinto, ¿no? Al por dónde te dice que tienes que ir, porque, bueno, te puede pasar que fracases con el negocio porque no tienes un branding definido, pero es que te puede pasar todo lo contrario. Como ay, ahora no me sale la marca, Fernando. El ejemplo de...
De la que hemos dicho antes.
Sí, la de...
Patagonia.
La de Patagonia. Le puede pasar todo lo contrario, como con Patagonia, ¿no? Que no se lo podría... Me imagino que no se podría esperar un impacto mundial como el que ha tenido y ahí están, ¿no? Por ser auténticos, por ser ellos. Los perfumes, las copias de los perfumes, ¿nos gustan o preferimos comprar el original? Pues preferimos comprar el original, pues esto es lo mismo.
Y incluso me permitís... No al 100%, pero incluso diría que el branding te tiene que costar dinero.
Totalmente.
Si no te está costando dinero, eso no es branding. Y no me refiero a pagar a Tony, que eso es, por supuesto, es lo primero.
Esto es una inversión.
O sea, lo primero, el 100% por adelantado. Y luego ya si eso hablamos. O no, si no quieres, no hablamos, pero tú paga. No, me refiero cuando digo cueste dinero, quiero decir, por ejemplo, pues el caso que decíamos antes de Patagonia, ¿no? Es decir, que si algo falla, tienes que parar, tienes que reestructurar, quiero decir, porque decir, oye, pues lo del branding no está funcionando, bueno, pues no te preocupes, ya funcionará. No, eso no es branding. eso es otra cosa, no sé cómo llamarlo, es otra cosa, ¿no? Es decir, el branding te tiene que costar. Si no te está costando...
Si yo ya tengo un logo.
Bueno, ostras, no empecemos en ese jardín, porque hay gente que es para matarla, de verdad, que confunden el ya tengo un logo con ya lo tengo todo hecho. Ostras. Y encima lo habrán sacado de esos de todo a 100, me cago en la leche. En fin, no entremos en el jardín, que me enciendo, Sonia. ¿Cómo provocando?
Calma. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Fernando también. Y ahora mismo que estamos pasando por esta crisis pues sanitaria, que se ha convertido en una crisis también económica, pues yo creo que es cuando salen a relucir si realmente estos valores o todo lo que hay detrás de la marca, si realmente es real. Por ejemplo, no es, o sea, porque una empresa, digamos, que cambie el nombre de recursos humanos por capital humano, digamos que no la hace más humana. Entonces, realmente en estos momentos, cuando se está despidiendo a gente, cuando la gente lo está pasando mal, es cuando las cosas van mal, digamos, que digamos que la empresa, pues ahora sí que realmente tiene que demostrar lo que vale, es cuando tiene que dar la talla. Cuando este capital humano tienes que realmente creerte que es un capital y que no es un recurso, que no es simplemente un número. Entonces yo creo que tiene mucho sentido con lo que estaba comentando Fernando.
Sí, sí. Totalmente. De hecho, hace algunos episodios, luego lo pondré enlazado en las notas, estuvo aquí los chicos de Minimalism Brand, que en su momento, cuando empezó el follón del bicho y demás, lo que hicieron fue parar las ventas. Es decir, cerraron su e-commerce y dijeron que no estaban dispuestos a vender nada porque no querían que hubiera transportistas para arriba y para abajo con el tema del virus, ¿no? Y luego, al cabo del tiempo, reabrieron el e-commerce y yo estoy seguro, no tengo datos y no he hablado con ellos, no lo sé, pero estoy seguro que cuando reabrieron la tienda, seguro que vendieron lo que no vendieron durante la cuarentena y más, porque realmente fue una acción muy alineada con sus valores y que bueno, espectacular, de hecho.
O la acción de por el Black Friday, que también hicieron, ¿no? De decir, sí, no compres lo que no necesitas, que parece como que es que son épocas de consumismo extremo y ellos, el discurso totalmente al contrario. Si no lo necesitas, no lo compres. Y creo que es eso, muy buen mensaje y que realmente demuestra que, oye, es un momento que podríamos vender muchísimo si seguimos con el discurso que tiene todo el mundo. Pero en lugar de esto, giramos totalmente el discurso y que la gente esté concienciada de que lo que compre, que realmente lo utilice. O sea, que me parece súper, súper coherente.
Y en el caso de Patagonia, no sé cuáles fueron las cifras, pero estoy seguro también que después de reabrir, seguro que vendieron muchísimo, porque al final es lo que reafirma a sus auténticos fans, ¿no? Se reafirman con la marca, ¿no? Es decir, hostia, voy a premiarles por estos valores que tienen, ¿no?
La cifra no la tengo, pero te confirmo que fue así. O sea, las ventas subieron, porque evidentemente imaginaros la expectativa que había en el mercado, de a ver qué pasaba en la apertura. No, subieron. No sé si compensaron las pérdidas, seguramente no, pero subieron en el corto plazo. En el largo plazo seguramente esté más que superado.
Sí, totalmente. Bien, y para ir acabando ya os quería preguntar un poco de cuáles diríais vosotros que son los principales errores que se cometen en el mundo del branding, aparte de lo que comentaba Fernando de que tener el logo ya les parece que es todo.
Bueno, lo ha comentado Sonia, vamos a hacerlo que luego después se enfada.
Sí, mira tú, me habrás visto enfadada muchas veces.
No,
además
no.
Ya sabes cómo desenfadarme, así que...
Sí, con una mano o una estrella. Bueno, que a ver, que la Alhambra tan seguro que tampoco le hace esas cosas.
Tampoco.
A la Cruz Campo, ¿qué tal? Tiene más polémica, ¿eh? Está más problemática.
Tiene polémica.
Pues yo personalmente, por romper el hielo, a ver, yo creo un poco lo que hemos ido hablando antes, ¿no? Es decir, la gente que no tiene conciencia de gestión empresarial, que se va a la parte técnica, que se va a la parte más tangible, y que todo esto son, como anto menos, son paparruchas, son tontas de los americanos y de algún otro psicólogo o marketingiano que las ha inventado para sacar dinero. Es decir, para mí el gran problema es ese, el no tomártelo suficientemente en serio, el no darte cuenta de hasta qué punto, de una forma absolutamente sutil, que son para mí las mejores, porque las que son descaradas funcionan hasta que ya el cliente se harta de tanto descaro. Es decir, ya sea el precio, la promoción o lo bonito, la memoria que tiene tu dispositivo. Eso dura lo que dura. Ahora, lo que es mucho más sutil, lo que es mucho más intangible, es lo que es más difícil de luchar contra ello por parte de la competencia, porque ni siquiera está en la parte consciente del cliente, está la parte inconsciente. Entonces, es mucho más difícil. Es mucho más difícil competir contra eso. Entonces, la ventaja competitiva que puedes tener con tu marca, si tienes un buen branding, es bestial. La de veces que se te pueden perdonar fallos, porque todos los tenemos, cuando el cliente tiene esa marca tan metida dentro, es bestial. Entonces, todo eso no lo consigues sin branding. O al menos yo personalmente no conozco otra forma de conseguir todo eso sin branding. Entonces, el primer error es no tomárselo tan en serio como es necesario.
Pues te sumo. Para mí hay otros dos que errores que sumaría. Y uno es serte infiel. Y si encima a que no cumplas tus valores, tu filosofía, a que te seas el primero que te traiciona a ti mismo. Porque si pierdes tu esencia, pues entonces vas como pollo sin cabeza por el mundo intentando vender algo, ¿no? Y si encima eres infiel y copias, o porque intentas copiar lo que hacen los demás, entonces ya, pues eso, nos vamos a mercadillos y cosas así. Entonces, autenticidad y originalidad siempre.
Totalmente, sí. Yo también iba a aportar esto de básicamente la autenticidad, el no dejarse llevar, como decíamos antes, por las tendencias, por las modas o por lo que queda bien, que esto, por poner ejemplos malos, de compañías telefónicas o por el estilo, que al final te hacen como unos anuncios como muy, muy felices y tal, y luego realmente cuando entras en contacto con la marca, pues la gente está cabreadísima, por no decir otra cosa. Entonces, el ser realmente auténtico, el ser fiel a tu esencia, como decía por aquí a Sonia, pues al final yo creo que es uno de los principales errores que la gente comete, el dejarse llevar un poco por lo que venda más, digamos.
Totalmente. Muy bien, pues si os parece, podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Así que si queréis lanzar un CTA al aire, ahora es el momento. Venga, ¿quién empieza?
Tony, ¿no? Ya que
venga, ha empezado antes.
Perfecto. Vale, pues sí. A ver, a mí me podéis encontrar en tonycolon.ws y además esta semana precisamente estoy de lanzamiento porque he lanzado un curso de branding mínimo viable para todas estas pues emprendedores, emprendedoras que quieran lanzar un proyecto para poder validarlo, pero que realmente tengo pues una buena imagen y una, digamos, y una estrategia, digamos, que convenza también a la gente, ¿no? Entonces, ahora mismo está en prelanzamiento, o sea que si alguien durante la primera semana puede aprovechar esta oferta de Early Birds, está por 50 euros, luego pasará ya a 60 y luego ya estará en 170 con soporte. O sea que creo que mi spam, digamos, que se acabaría aquí.
Muy bien, muy interesante.
Sonia.
Bueno, pues como siempre, con Duro Limia en Google aparezco en todas partes porque los otros dos duros limias que hay en el mundo son mis hermanos y no posicionan. Es fácil encontrarme, soniaduro.com, en mi blog. Y bueno, pues sobre todo invitaros a que me contactéis en LinkedIn con mensajito de contacto, por favor, que así los miro con más mimo, porque además en un mesecito voy a estar dando noticias que no las quiero destapar todavía. Ya, ahora ya sí, que lo llevo diciendo todo el año, ahora ya sí, en un mes.
Ay, qué nervios. Muy bien, muy bien.
Pues nada, yo Código Emprendedor, el podcast de habilidades que impactan en tu negocio. Un podcast donde, bueno, pues en los últimos episodios se ha hablado de, por ejemplo, cómo el tamaño puede afectar a competir de mejor con tu competencia, el tamaño real que tienes, ¿no? El que te quieres inventar y cómo eso te puede perjudicar. O los dos próximos episodios donde recomiendo los libros que yo creo que te pueden venir de muerte, de maravilla, en unas vacaciones veraniegas si estás en verano. O unas vacaciones invernales si estás en invierno, porque aquí tenemos de todo. Tenemos de todo. Así que el que quiera, pues nada, Código Emprendedor. Ahí está el podcast y será un gustazo teneros entre los atrincherados de la trinchera, valga la redundancia.
Muy bien, pues ha sido súper interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a todos.
Un
a
placer.
A vosotros y nos vemos en la próxima.
Un placer, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios, likes en iVoox y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts. Se agradecen un montón. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Volvemos la semana que viene con mucho. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.